En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy abordaremos la novena edición de la campaña Minutos de Esperanza, una campaña que prepara la Pastoral Penitenciaria de Aragón, coincidiendo con estas fechas de Adviento que estamos a punto de comenzar. El propósito no es otro que ofrecer a los internos sin recursos la posibilidad de que llamen a sus familiares en Navidad, ya que para este servicio pues es necesario un dinero que algunos o muchos no tienen. Para este espacio del Espejo contaremos con el testimonio del responsable de esta pastoral y coordinador de la campaña, Javier Muñoz. Después hablaremos sobre la segunda edición de los premios Un Guiño por la Discapacidad, que ha organizado la Mesa por la Discapacidad, una iniciativa de la Delegación Episcopal de Laicos. Estos están convocados en Zaragoza con la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, parroquias, medios de comunicación, movimientos y asociaciones eclesiales y civiles que realizan una labor solidaria en favor de las personas con discapacidad. Vamos allá. Nos introduce Jesús Fuertes en la sección informativa de Zaragoza. Primera noticia, evento Fest Luz.
La Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria de Zaragoza organiza el evento Fest Lux. Será una tarde de encuentro bajo el lema Creados para la Grandeza, con la intervención especial de Diego Blanco. El evento incluirá adoración, música de DJ y una cena de convivencia. La cita es en la Catedral del Salvador, La SEO, mañana sábado 22 de noviembre a las 7 de la tarde.
Charla sobre la realidad penitenciaria en la parroquia de Belén.
La parroquia de Nuestra Señora de Belén, en la calle Juslibol 23, nos invita a una charla coloquio de sensibilización para acercarse a la realidad del ámbito penitenciario. Esta charla, bajo el lema Conocer para Amar, tendrá lugar el próximo domingo 30 de noviembre a las 6 de la tarde y contará con los ponentes Javier Arruebo, capellán de la cárcel de Zuera, y Alfonso Moro, quien compartirá su testimonio como interno. Una oportunidad para conocer algo más sobre esta realidad a menudo desconocida.
Presentación del informe FOESA en Zaragoza.
Cáritas Aragón presentó ayer jueves su informe FOESA sobre la exclusión social en Aragón. Este informe confirma un deterioro dramático. Cerca de 300.000 personas, el 22,9% de la población, viven hoy en exclusión, un 10,3% más que antes de 2018. La exclusión severa se ha duplicado, afectando a 72.000 personas más. Las principales causas son las dificultades con la vivienda, casi el doble que en 2018, los problemas de salud y la inestabilidad laboral. El informe alerta especialmente sobre la fragilidad de la infancia. Uno de cada tres menores se encuentra en exclusión y subraya la necesidad de avanzar hacia un modelo social centrado en los cuidados y en la responsabilidad compartida para recuperar la cohesión.
Celebración ecuménica el 26 de noviembre en Zaragoza.
La Delegación de Relaciones Interconfesionales de la Archidiócesis de Zaragoza ha organizado una celebración ecuménica de gran relevancia con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. El acto, que busca reforzar la unidad cristiana, tendrá lugar en la Catedral del Salvador, La SEO, el próximo miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 7:30 de la tarde. La celebración estará presidida por el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, y contará con la asistencia destacada de Monseñor Besarión Comcias, metropolita del Patriarcado de Constantinopla para España y Portugal.
Encuentro familiar y Adviento.
La Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Zaragoza invita a todas las familias a la celebración del inicio del Adviento el próximo sábado 29 de noviembre bajo el lema Matrimonio-Misión. La jornada tendrá lugar en la Parroquia de la Presentación de la Virgen en la Avenida Juan Pablo II y comenzará a las 5 de la tarde con un café de acogida seguido de una oración-meditación para parejas. Mientras tanto, habrá dinámicas para jóvenes de 7 a 17 años y servicio de guardería. La jornada culminará a las 7 de la tarde con una misa familiar presidida por el arzobispo don Carlos Escribano, seguida de un aperitivo para la convivencia. Apúntate en el correo delegacionfamiliayvidazaragoza@gmail.com o en el formulario que encontrarás en nuestra web y redes sociales.
Muchísimas gracias, Jesús. También os contamos que la Delegación de Misiones nos invita este domingo 23 de noviembre a las 6 de la tarde al encuentro de oración, misión y contemplación que tendrá lugar en la Iglesia del Noviciado de Santa Ana, en calle Madre Rafols número 13. Y pasamos ahora a la primera entrevista de este espejo sobre la campaña Minutos de Esperanza para los presos de Aragón. El Adviento es tiempo de espera y esperanza, y precisamente de esperanza vamos a hablar ahora, enfocada a una realidad que a menudo olvidamos, la de las personas que están privadas de libertad. La Pastoral Penitenciaria de Aragón prepara la novena edición de su campaña Minutos de Esperanza, cuyo objetivo es ofrecer a los internos sin recursos la posibilidad de que llamen a sus familiares en Navidad. Para contarnos cómo se articula esta iniciativa, tenemos hoy en nuestros micrófonos a Javier Muñoz, responsable de la Pastoral Penitenciaria y coordinador de la campaña. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, porque eso, la Pastoral Penitenciaria de Aragón vuelve a lanzar la campaña Minutos de Esperanza, como contábamos, coincidiendo con esta época de Adviento que estamos a punto de comenzar. ¿Cuál es el objetivo central de esta iniciativa y cómo surgió la iniciativa de centrarla en esta comunicación telefónica con los familiares?
Bueno, pues como bien se dice, ya es la novena edición. Todos los por estas fechas, que son fechas tan entrañables, pues lo que buscamos es acercar a los internos la posibilidad de llamar a sus casas. Como se ha dicho antes, con el informe que se presentó ayer, pues la situación de vulnerabilidad de muchas familias pues va aumentando, y realmente estos internos detrás tienen familias en situación muchas veces precaria, en que no les pueden llamar. Entonces, una forma de acercar esta posibilidad es con esta campaña. Todo lo a finalizar la campaña se reparte una cantidad de unos 5 euros aproximadamente a cada interno para que puedan llamar a sus familiares en estos días tan especiales.
Supongo además que es importante para la salud emocional y el proceso de reinserción de los internos, o el proceso, ¿no?, en el que se mantienen allí en los centros penitenciarios, el poder escuchar la voz de un familiar, el poder llamar. Este gesto es importante.
Es muy importante, y hay que pensar que detrás de cada interno, primero, es un fracaso de la sociedad, porque cada interno tiene detrás una historia, también tiene detrás unas familias que en muchos casos lo están pasando francamente mal, y entonces se agudiza pues esa lejanía con la persona que está cumpliendo esa condena, y a partir de la situación en estas fechas que se hace todavía más patente la lejanía. Entonces, el poder acercarles, que puedan llamar por teléfono, que puedan hablar con ellos, pues la verdad que es para ellos un motivo de mucho agradecimiento y una pequeña ventana de ilusión en estos días.
Estamos, eso como decíamos, en la novena edición. ¿Cómo ha evolucionado esta campaña a lo largo de los años? ¿Habéis notado un aumento en la necesidad o en la respuesta solidaria de la sociedad aragonesa?
Bueno, gracias a toda la solidaridad se juntan las dos situaciones. Por una parte, está aumentando esa sensación, vamos, esa aportación de las aportaciones anónimas que nos permite llegar, porque hay que tener en cuenta que en Aragón hay en torno a 2.000 personas privadas de libertad. Entonces, estamos hablando del esfuerzo que supone que a todos ellos les pueda llegar un ingreso en su cuenta de peculio, con el objetivo de que puedan llamar por teléfono, porque se les regala una tarjetita deseándoles feliz Navidad y recordándoles que gracias a la solidaridad de personas anónimas les llegan esos 5 euros para que puedan llamar por teléfono.
Todavía queda por conformar ese cartel que lo iremos difundiendo en nuestros canales, así como las vías de colaboración, pero igual nos puedes adelantar un poquito cómo podrá colaborar la gente que quiera en esta campaña.
Bueno, este año la verdad que estamos ilusionados, porque el cartel, lo que queremos también, sumarnos a este año que estamos viviendo todos del jubileo, porque también en los centros penitenciarios se ha vivido en las medidas que nos limita su situación el poder vivir esta situación. El año pasado, por estas fechas, por diciembre, los dos arzobispos, don Ángel Pérez Puello y don Carlos Escribano, abrieron las puertas simbólicas del jubileo en los dos centros penitenciarios, en Zuera y en Daroca. Durante el año se han realizado diferentes actividades, y estas Navidades pues también se procederá al cierre simbólico de las puertas. También hay que ver la sensibilidad que tiene pues el Santo Padre, que el día 14 de diciembre se celebrará el jubileo de los privados de libertad. Entonces, con todo esto, lo que queremos es llamar la atención a la sociedad de que también formamos parte de este camino del jubileo, de este camino, como dicen, la esperanza. Y son minutos de esperanza, que nosotros, desde que empezó la campaña hace 9 años, ya llevamos esa palabra. Este año parece que está más en moda de todos, pero para los presos, para los privados de libertad, hablar de esperanza es hablar de algo especial. Ayer tuvimos un concierto que voluntariamente ofrecieron un grupo grupo de profesores de salesianos, y en varias canciones de incluso de los internos se hablaba eso de la esperanza del compartir con la familia, el recuerdo a la madre y a los hijos, porque para ellos recordar a la familia en estos momentos es muy duro.
Es habitual, me hablas de este concierto, es habitual además que vayáis organizando varios conciertos solidarios. Mañana es Santa Cecilia, patrona de la música. Háblanos un poco de estos conciertos más recientes que habéis preparado, alguno que está por llegar.
Bueno, esta semana la verdad que ha sido enriquecedora en el sábado pasado, ya se celebró un concierto por medio de Esperanzarte, que fue, como siempre, están dispuestos a poder ayudar y a poder estar con ellos, y fue verdaderamente muy emotivo. Y la verdad que fue una maravilla. Y luego el lunes también tuvimos la suerte de poder, organizado por la hermana Catarina Choi, tuvimos un concierto en el Joaquín Roncal, que vinieron una soprano que vino de Viena específicamente al concierto, una pianista que vino de Madrid, y la verdad que la respuesta de la gente que asistió fue muy generosa, porque era también un tema solidario para una casa que tenemos de acogida, y la gente participó también y agradeció el concierto y la solidaridad con nosotros. Y ayer, como comento, gracias a un grupo maravilloso de rock que forman un grupo de profesores de salesianos, la verdad que triunfaron. O sea, aunque ellos me decían que eran más lo que habían recibido ellos que lo que les había supuesto oír.
Qué maravilla,
y fue un tema emotivo. La verdad que ayer fue muy, muy bonito. Y el salón lleno.
Qué bien, qué maravilla. Antes hablabas también del informe de FOESA. Jesús nos lo ha contado también en las noticias del principio del programa, que ayer fue presentado el informe FOESA de Aragón, un estudio en profundidad que hace de toda España Cáritas sobre la exclusión en la sociedad. ¿De qué manera la realidad penitenciaria está presente en este informe?
Bueno, ayer yo estuve presente y la verdad que es un esfuerzo lo que realiza Cáritas, pero de traernos la realidad. Lo van trayendo año tras año, y lo que tenemos que ser conscientes es que se va consolidando pues ese fracaso del modelo que tenemos ahora de sociedad, que hay estas quiebras de diferencia entre las mayores riquezas y la gente que lo está pasando mal. Ayer además estuvo presente presidiendo en la mesa la Justicia de Aragón, con lo cual recogió todas las sensibilidades. Y agradecimos también que en la exposición se hablará de los privados de libertad. ¿Por qué? Porque en Aragón, por desgracia, ya hace una legislatura anterior, cuando salió el ingreso mínimo vital, se suprimieron algunos de los subsidios que había. Y alguno de los subsidios que había era para atender a las personas privadas de libertad cuando salían fuera. Y tenían una pequeña ayuda durante unos meses, que eran en torno a 500 euros, pero que lo recibían en dos meses, podían acogerse a él. ¿Qué ocurre? Que Aragón, en lugar de mantenerlo, aunque no se utilizara, lo suprimió. Y ahora se encuentran que no hay ningún recurso que pueda atender estas situaciones. Y hay gente, los internos y otras personas también en situación de vulnerabilidad, que para poder acceder al ingreso mínimo vital, pues tienen que esperar en torno a un año. Y además será la circunstancia que alguna de las cosas que piden ellos no las pueden cumplir. Con lo cual estamos aumentando esa situación de vulnerabilidad de personas que salen sin recursos del centro penitenciario, han cumplido su condena con la sociedad, lo que tenían que hacer, y ahora quieren una oportunidad, y esa oportunidad no la encuentran. Desde la plataforma de Enlazados, que es lo que agrupa a todas las asociaciones que trabajan en los centros penitenciarios, vamos a intentar organizar una iniciativa legislativa popular para que el Gobierno de Aragón, las Cortes, se sensibilicen de que tenemos una situación, dijéramos, de diferencia con otras comunidades, y no es justo aumentar esas sensaciones de vulnerabilidad para los más vulnerables.
Pues qué maravilla que podáis estar allí también, cerca de esa realidad, sensibles a estos asuntos pues que hay que despertar, ¿no?, en la sociedad. ¿Algún mensaje final que quieras lanzarnos, Javier?
Bueno, yo, como todos los años, pues apelar a que por estas fechas de Navidad, pues que se acuerden de los que menos se les ve, que no nos dejemos engañar por los titulares, porque ahora hay dos titulares que chocan. Por una parte, aumenta la gente en vulnerabilidad, pero enseguida cambiamos de chip y aumentamos las luces de la ciudad y aumentamos los kilómetros de luces. Que no nos dejemos sorprender por las situaciones, sino que pensemos que hay gente pasándolo francamente mal, que un pequeño donativo les va a alegrar el corazón a ellos y a sus familias cuando reciban la llamada. Nosotros tendremos carteles en todas las parroquias, y si me permites, pues nosotros, para porque el número de cuenta al final es largo y no da tiempo a apuntarlo, tenemos un Bizum, que es el 04294, repito, el Bizum 04294, que todo el dinero que llegue se entrega directamente a los internos. No hay ningún gasto de tramitación, no hay ninguna persona cobrando en todo este desarrollo de la campaña, y es llevarles un cariño de Navidad y de esperanza a la gente privada de libertad.
Pues Javier Muñoz, responsable de la Pastoral Penitenciaria en Zaragoza y coordinador de esta campaña, muchísimas gracias por contarnos y sensibilizarnos acerca de esta realidad tan invisible, pues habitualmente, desgraciadamente, para la sociedad. Un saludo.
Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo por darnos pie a tener visibilidad.
Enseguida hablaremos de la segunda edición de los premios Un Guiño por la Discapacidad. Nos vemos enseguida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos ofrece una recomendación en nuestra sección Joyas del Continente Digital.
Muy buenas tardes, Rocío. Nuestra joya de hoy la vamos a dedicar a las hermanas pobres de Santa Clara de Murcia.
Mira que te mira, el cielo se ha acurrucado entre dos caritas, los ángeles se apretujan con alegría y lloran cuando la madre canta con él. Le, 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 solo Dios es. ¿Cuántas madrugadas voy a colarme entre dos miradas? ¿Cuánta vida divina veré crecer? Mírame, María, mírame de niña, de madre a hija.
En el convento de Santa Verónica, en Algezares, a solo 4 kilómetros de Murcia, las hermanas pobres de Santa Clara siguen manteniendo vivo el ejemplo de Santa Clara de Asís y su lema «Solo Dios es». Su vida gira en torno a la fraternidad y la oración, buscando siempre ofrecer un espacio donde sea posible conectar no solo con Dios, sino también consigo mismas y con quienes la rodean. Con más de 600.000 seguidores en redes sociales, estas hermanas han encontrado en la música un modo especial de comunicarse con los jóvenes y transmitir esperanza. Sor Leo, una de las hermanas, lo resume así: desde la mirada es donde empieza todo, destacando la importancia de la atención y la presencia en la fe. Hace 17 años, Sor Antonia soñaba con que llegaran vocaciones nuevas que compartieran su pasión por el canto, y poco a poco quienes fueron llegando tenían ese don musical que hoy es parte de su identidad. Aunque su primer intento de interpretar el tema Mirada del grupo Hakuna fue caótico, el acogimiento superó sus expectativas y confirmó que la música podía ayudarles a transmitir un mensaje esencial: la importancia de cuidar la mirada y mantener la relación con Dios en medio de las distracciones de la vida moderna. Sor Edith insiste en que sobre todo hoy es fundamental aprender a mirar con esperanza y amor. A las hermanas pobres las podéis encontrar en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook a través de su cuenta oficial @hermanaspobres. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a saludar ahora al matrimonio Antonio Rodrigo y Marilena Lacleta, que forman parte de la Mesa por la Discapacidad, plataforma de la Delegación Diocesana de Laicos, que ha organizado por segundo año consecutivo los premios Un Guiño por la Discapacidad, unos premios que nacieron con el propósito de conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad en la Iglesia y en la sociedad. Antonio y Marilena, bienvenidos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, estamos ya, como decíamos, en la segunda edición. Entiendo que esto refleja el éxito y buenas impresiones que tuvo esa primera edición de estos premios el año pasado.
Por supuesto, porque si no hubiera tenido éxito, no sería otro más. Fue maravillosa la primera edición, fue una sorpresa para nosotros. Estuvo el salón lleno, sensaciones emotivas dentro de la gala, o sea que nos hemos atrevido a hacer una segunda edición.
Maravilloso. Y Marilena, recuérdanos esas 5 categorías de estos premios, que reconocen estos premios.
Sí, Rocío. Una categoría es la de entidad o asociación civil, otra la de personas físicas, otra medios de comunicación, otra es la de la parroquia, y la última es categoría institución, entidad, movimiento o asociación eclesial.
Y además también este año, como novedad, hay un premio especial.
Sí, este año el jurado ha considerado que hay un grupo al que se el que merecía es un premio especial. Este premio, por el nombre, no es que sea más ni menos que los otros premios. Simplemente lo hemos hecho para diferenciarlo de los que están dentro de las bases. Y el jurado se reserva el derecho a elegir otro año o no a un grupo que tenga ese mérito.
Fenomenal. Antonio, ¿qué criterios utiliza el jurado para determinar el ganador? ¿Qué pesa más, la novedad del proyecto, su alcance, el impacto personal en la vida de la gente?
Yo creo que un poco de las dos cosas. El jurado que nosotros tenemos para elegir a los premiados son personas que unos entienden de discapacidades, otros entienden un poquito más de la parte eclesial, y yo creo que se juntan las dos cosas. Posiblemente un poquito más el impacto social de las personas, porque toda la persona que trabaja con personas de discapacidad les hace cambiar la vida a muchas personas con discapacidad.
¿Y qué aspectos crees, Antonio, que deben trabajarse en el entorno de la Iglesia para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad?
Pues mira, Rocío, yo te lo resumiría en tres palabras: información, formación y creer. Información, porque es nuestra obligación, la Mesa por la Discapacidad, informar para que sepan lo que nuestros proyectos y lo que queremos hacer por las personas con discapacidad y con las personas que tienen que atender cuando llegan a una parroquia, a una asociación, cómo tienen que trabajar con ellos, cómo los tienes que acoger, y entonces ese es nuestro trabajo. Pero queda el último, que es creer. Si no crees en esto, mal puede llegar adelante, ¿no?
Y en tu caso, Antonio, como persona que vive con una discapacidad visual, ¿qué mensaje concreto le enviarías a las instituciones, a las empresas que aún dudan sobre cómo abordar la inclusión? ¿Qué se necesita, además de buena voluntad, para pasar de la teoría a la práctica?
Primero, que no sea una cosa de publicidad, que no sea una cosa que... Lo primero que tiene que hacer empresas, entidades, es creer en las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad podemos hacer muchas cosas y pueden aprender de nosotros también. Pero lo que tienen que hacer es creer en las personas con discapacidad. Porque si no crees con las personas de discapacidad, mal vamos a ir. Muchas veces se hace por propaganda. No. Tienes que aceptar a una persona con discapacidad como una persona, como cualquier persona. Entonces, creo que se puede tener confianza, desde aquí lo digo, por todas las personas con discapacidad. No les vamos a fallar.
Recordarnos que es importante, que no lo estamos diciendo, el día, la hora y el lugar donde tendrá lugar esta gala.
Pues va a ser en el Colegio Santo Domingo de Silos, el día jueves 27 de noviembre, a las 6 de la tarde comienza, pero las puertas se abrirán a las 5:30. Y bueno, pensamos que va a salir todo muy bien, porque hay momentos que van a ser impactantes.
Sí, cuéntanos, Antonio.
No, quería decir que las puertas se abren a las 5:30 hasta que se llene el aforo.
Claro.
Entonces, les invito que no vengan a las 6:10, que igual no hay sitio.
¿Qué mensaje para animar a los que están ahí, que no saben si ir, si no ir, que se acaban de enterar por esta noticia? ¿Cómo animaríais a la gente que nos escucha para que asista a esta gala?
Pues mira, yo diría a la gente que si quiere sentir sensaciones distintas, es una gala muy bonita, se trabaja todos los premios porque han hecho un trabajo con personas con discapacidad. y lo digo, lo que nosotros sentimos en la primera, ojalá la sintamos en la segunda, y sea intenciones, porque cada premiado tiene unos valores, y yo creo que el salón se llenará de esas sensaciones emotivas que son distintas, no mejores, son distintas a otras galas de premios.
Doy fe porque yo estuve allí el año pasado y la verdad es que el ambiente es muy, muy, muy especial. Pues muchísimas gracias, Antonio y Marilena, por vuestra presencia aquí, por contarnos, y ojalá ese salón de actos del Colegio Santo Domingo de Silos se llene ese 27 de noviembre. Un saludo a los dos.
Pues muchas gracias, Rocío, y muchas gracias porque tú también lo vas a sentir.
Mucho.
Porque vas a ser nuestra presentadora.
Gracias a los dos. Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.